a los cursos de agua, pero van a quedar retenidas, quedan estancadas en la superficie y ahí es que crecen y, ayudadas por las altas temperaturas y los nutrientes, se reproducen. Y eso es lo que se ha visto en las últimas horas, también en las últimas semanas. Hubo varios videos caseros que circularon en redes sociales y donde también se ha reproducido en los en la televisión, en los informativos. Todos hemos visto esta una mancha, una manta verde, y eso fue lo que vimos sobre todo el año pasado. En el río de la Plata, la gran mancha verde, cuando llegó al sur, llegó a tener 1000 kilómetros cuadrados de superficie. Esto es equivalente a unas 100.000 canchas de fútbol, según indican los expertos de la Facultad de Ciencias. Así, sí, era, lo veían desde los satélites y eran aproximadamente unos 1000 kilómetros cuadrados de superficie. Era un manto verde. Todos recordamos, por ejemplo, la playa Pocitos aquí en el sur, pero también llegó a La Paloma, por ejemplo, nos explicaban los expertos. Esto fue en enero, febrero e incluso se extendió hasta fines de marzo del año pasado. Esto afectó sobre todo el turismo. Según cálculos, hubo el año pasado 29% menos de turistas. Y esto nos explicaba la directora de la Unidad de Calidad de Agua de la Intendencia de Montevideo, Jimena Rizzo, quien detalló qué factores fueron lo que generaron estas condiciones y por qué ahora no se dieron en esta magnitud. Vamos a escuchar a Rizzo.
Fue el enero más lluvioso de los últimos 39 años, ¿sí? Ya casi 6 veces lo que llueve en la región norte, y Artigas tuvo una precipitación acumulada, un periodo de retorno de 20 años. Otra cosa que sucedió, o sea, porque fue el aumento de la temperatura del agua. La gran descarga de agua dulce, vientos de baja intensidad, porque es otra cosa que también se registró, más allá de que los cuadrantes más o menos eran los mismos, pero la intensidad de los vientos cambió, cosa que de alguna forma, cuando el viento del este es más fuerte, un poco la frena. En este caso, que los vientos eran más suaves, tenían más posibilidades de seguir, y eso fue lo que hizo que llegaran a Rocha. O sea, no era que en Rocha se estaban reproduciendo, en Rocha llegaron como los coletazos. Lo otro es la temperatura elevada del aire del agua, ¿no? O sea, hubo dos olas de calor, una en el agua y la otra en el aire, las dos juntas, o sea que ni siquiera hacía que de alguna forma hubiera un intercambio de temperaturas que una cosa pudiera refrescar a la otra. No, nada, no, o sea, fue la tormenta perfecta, el combo ideal para que se diera todo bien.
La tormenta perfecta o el combo ideal. Me encanta cuando los científicos opinan así del combo ideal. Sí, sin duda, ¿no? Pero usted ya, me imagino que se metió en este tema. Explíquenos qué son realmente. Porque todos sabemos que, bueno, ahí hay unas algas ahí que se reproducen, pero ¿qué son realmente?
Exacto, antes se las hablaba como algas verdes, algas comunes, pero en realidad son organismos que existen desde los principios de la vida, es decir, existen desde siempre y que son necesarias, es decir, no las podemos eliminar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque producen oxígeno y esto sirve además para otras especies que están en el agua, es decir, es una cadena, es un ecosistema y hay que mantenerlas allí. El tema es que hay que controlarlas porque todo en exceso es malo, y esto es lo que explica Rizzo. Dijo además que el problema es cuando ocurre una gran acumulación de estas floraciones, que es así como se llaman a la acumulación de cianobacterias, debido a la alta presencia de nitrógeno y fósforo, que son los principales nutrientes que utilizan estas algas para crecer, es decir, su principal alimento. Entonces,
sí, es un poco lo que acusan de que hay en los ríos.
Exacto.
Producto de
ahora iremos al tema, fertilizantes, sí, sobre todo. y estos minerales, fósforo y nitrógeno, son arrastrados cuando de los suelos, pero ¿qué viene de los suelos? Los fertilizantes, productos de las prácticas agrícolas, y aquí grandes responsables son la lechería, cultivos de granos y frutales, sobre todo lo que nos explican desde la Facultad de Ciencias, y es uno de los problemas que detectan, sobre todo dicen también desde la siembra directa y la fertilización en superficie. En ese sentido, lo que ha investigado Fernando García, él es director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería y también experto en suelos, dijo que es principal y fundamental controlar la erosión porque lleva el fósforo del suelo al agua. Por ejemplo, sugiere prácticas de conservación del suelo, rotaciones de cultivos y pasturas y la siembra directa. Y él lo que afirma es, la fertilización se debe hacer después de un análisis del suelo, bajo diagnóstico y dentro del lugar correcto. Pero eso no estaría pasando, es decir, no le vas a decir a un emprendedor, hacelo de esta manera, a un agricultor, fertiliza de esta manera, no lo hagas así, rotá, falta el espacio, faltan tiempos, bueno.
Falta dinero.
Falta dinero. Y por otra parte, Rizzo también señala que se trata de un fenómeno mundial. Ella puso ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Pasa por todo el mundo y considera que en Uruguay los factores que van a impulsar y que siguen impulsando este crecimiento de cianobacterias es lo que ocurre en toda la cuenca de los ríos Paraná, Uruguay y Río Negro. Pero dijo que esta cuenca es mucho más grande, es el doble del tamaño de nuestro país. Entonces arrastra todo hacia nuestro paisito. García, a su parte, dijo que el 80% de los escurrimientos que vienen, que llegan al Río de la Plata, al sur de nuestro país, vienen del río Paraná y solo el 20% del río Uruguay. Quiere decir que la magnitud que arrastra el río Paraná hacia aquí es mucho mayor. Además dijo que si bien la fertilización en chacras agrícolas influye, como decíamos recién, algo similar ocurre con los efluentes domésticos, es decir, falta de saneamiento, porque en la mayoría de las localidades él se centra sobre todo en lo que pasa en el norte del país, no reciben el tratamiento adecuado y van a parar al agua. Y por ejemplo, dijo que en los ríos del norte, el Río Negro, y puso como por el ejemplo de San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, además de otros ejemplos. Vamos a escuchar a García.
No me sirve decir el 80% es agricultura y por lo tanto la agricultura tiene la culpa de todo. Y el resto, el 20, no lo miramos. Porque cuando hay un vertido puntual en un remanso de una represa, como por ejemplo Federación en Salto Grande, y es un criadero cianobacteria, cada vez que el sistema se purga y se lleva todo, es el origen del problema. Lo mismo San Gregorio Polanco, en verano, con una sobrecarga de turistas, no tiene saneamiento. Está en un lago gigante que diluye mucho, pero después aparecen los recovecos, floraciones. Y la culpa la tiene la agricultura, ¿no? A buscar algún cultivo de soja asesino. No es así la cosa. La realidad es eso.
Clarito, ¿no? No ponerle más carga a donde no la hay, y darnos cuenta que muchas veces es la que parece simple, como la sobredosis de turistas, también estamos contribuyendo.
Exactamente, bueno, es una responsabilidad no solamente de los agricultores, los productores, también de los gobiernos en sí, es una cadena. Y bueno, lo que sostienen desde la DINAMA, desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente, es que no se ha encontrado contaminación de aguas con agroquímicos en los cursos del río Santa Lucía y Negro. Señalan que los valores observados están dentro del rango normal y tolerable. Pero bueno, ¿cuál es la conclusión a todo esto? ¿Qué va a suceder de ahora en más? Como decíamos, no se pueden eliminar las cianobacterias.
No nos asuste, Betancourt, por favor.
Porque
no,
son, o sea, parte.
Mire que el viejo Rega y yo somos hipersensibles y ruétaros, ni le digo. No nos asuste, ¿qué va a pasar?
Son parte del ecosistema, no las podemos eliminar. Esto haría perder otros nutrientes, como ya explicamos. Pero desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente están poniendo en práctica algunas medidas de control en lugares cerrados. Por ejemplo, en 2014 lo hicieron en la cuenca del río Santa Lucía, aunque aún no hay resultados visibles. Recordemos, la cuenca del río Santa Lucía es una de las más comprometidas. Fue una de las primeras donde se detectó allá por el año 98, 99, según decían las autoridades primeros. Estamos hablando de bastantes años. Sí. Más de 20 años.
Según la OCE, no afecta la potabilidad del agua. Exacto. Porque ahí sacamos el agua que tomamos acá.
Exacto, donde tomamos en el sur. Pero que aún en las playas no se han implementado estas prácticas de control. Además, desde Dinama proyectan cambiar la forma de fertilizar y bajar la cantidad de fertilizantes, retener fósforo para que no llegue a los ríos y rotación de suelos. Lo que dicen es que se alcanzaría una reducción de las cianobacterias en un plazo de entre 5 a 10 años y toman como ejemplo a Dinamarca, que al ser un país productor como el nuestro sufrió las cianobacterias, pero antes de los 10 años no pudo reducirlas, y lo que pudieron reducir en ese plazo fue un 20% de la concentración de cianobacterias, y eso, y a eso apuntamos, dicen las autoridades.
A 10 años para reducir un 20%.
Exacto, fue lo que sucedió en Dinamarca. Tengamos en cuenta que es un país de primer mundo, con otra tecnología, otros plazos.
Otro, bueno, dinero en el Estado, otras arcas.
Exactamente.
Claro, no tienen, no sé si tienen turismo veraniego. Acá una
un clima distinto.
Veraniego te puede arruinar una temporada mal, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin dudas. Y bueno, ese es un poco el temor, porque bueno, son países totalmente distintos. Lo toman como modelo, como las prácticas a seguir. No quiere decir que aquí se puede implementar de la misma manera. Otro tema que es importante y decían las autoridades, por ejemplo, el ganado. Al ganado hay que controlarlo. Las vacas, lo que defecan, eso también contamina. Es decir, es toda una cadena, un círculo, y tenerlas cerrados, que eso no llega a los cursos de agua. Es un tema que siempre va a seguir dando que hablar. Por último, Rizzo decía que la solución es el trabajo en equipo. Y es lo que intentan hacer. Dicen que no se le puede decir a alguien que no le ponga más fertilizante a lo que produce. Dice, comer tenemos que comer todos. No le podemos dejar de no poner fertilizante. Y esto, todas estas declaraciones, estos comentarios, los audios que escuchamos, se realizó en un encuentro que sucedió esta semana, organizado por la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos, Camagro. No es la primera que se realiza. El año pasado concurrimos a otra que se realizó en Facultad de Química. Los químicos, los científicos, se están reuniendo, están estudiando.
Viendo por dónde es.
Exacto, Facultad de Ciencias hace mucho lo viene haciendo. Van a seguir, ahora dentro de poquito están presentar un informe acerca del tema. Vamos a seguir con el tema y va a seguir dando que hablar.
Me encanta que siga con el tema, excelente. Gracias, Lucía. Gracias, 970 Noticias, porque usted representa, es embajadora hoy de todo el equipo de 970
Exacto.
Noticias. Muchísimas gracias, muy ilustrativo. Y bueno, las cianobacterias vinieron para quedarse, como alguien dijo en alguna de las entrevistas de estos últimos meses, ¿no? vinieron para quedarse y hay que empezar a trabajar en equipo, la conclusión que yo saco de lo que decía Lucía, en un plazo de entre 7 y 10 años para reducir un 20 y esperar que el turismo no sea dramáticamente afectado.
Exacto, no, que no se repita lo que sucedió el año pasado. Recordemos, sí, casi el 30% del turismo se vio en reducción. No se podía meter a las aguas. Recordemos que todo afecta no solamente, bueno, lo que consumimos, sino también al cuerpo.
Sí, sí, está clarito. Muchísimas gracias, Lucía Betancur, 970 Noticias, informe Cianobacterias.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.
Verano 970 Universal.